buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus, 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy, con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri, un servidor y, por supuesto, un invitado. En este caso, el doctor Marco Sériga, que es terapeuta, director de admisión aquí en Gradiva. Pero siempre tenemos la previa. La previa es muy importante. No sé si para el doctor Yaría o para el doctor Stein, que consumen su sandwichito, su cortado. Yo aprovecho para hacer una especie de preproducción. Y entonces hablamos de distintos temas que tienen que ver con las adicciones, obviamente, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el fútbol. Y entonces me permití preguntarle si habían visto una película que se llama El negocio del dolor. La terminé de ver ayer. Me pareció muy interesante porque es el trípode este que plantea una especie de película policial en donde entre los laboratorios, los médicos inescrupulosos y los pacientes inocentes que van a las clínicas a hacerse intervenciones quirúrgicas y no saben que les van a aplicar fentanilo, porque el fentanilo yo lo aprendí acá, no sabía, y es más, me sorprende lo poco difundido que está, a punto tal que el sábado por la noche en una cena de periodistas yo mencioné lóbulo frontal, fentanilo, y parecía que sabía, y yo no sé nada. Simplemente escucho, asocio y después repito. Pero las recomiendo. El negocio del dolor, el fentanilo que es un opioide, los laboratorios inescrupulosos y médicos que justamente lo que hacían era aumentar las dosis de fentanilo en las operaciones, producir una suerte de sobredosis para que finalmente esto terminara produciendo una adicción al fentanilo. Aquí tuvo cierta repercusión periodística a raíz de un episodio trágico en donde lo mezclaron con cocaína y terminaron todos muertos. Entonces, el fentanilo es para los países, digamos, desarrollados. Nosotros estamos en el subdesarrollo de la marihuana, el porro, el crack, la cocaína, el fentanilo. Porque además, uno no salga ahora, si usted es adicto y quiere probarlo, a buscar fentanilo en la esquina o a pedírselo a su dealer. Lo más probable es que no lo tenga. Porque grande fue mi sorpresa también cuando me enteré que el fentanilo no es que lo venden en los boliches. No, no. En general lo tienen los médicos, los anestesiólogos, los enfermeros, en complicidad con algunos laboratorios. Pero bueno, esto era lo que quería plantear porque le pregunté al doctor Yarí, digo, bueno, ¿y quién nos va a acompañar hoy? El doctor Marco Sériga, porque es el especialista de admisión, y resulta ser que, claro, yo pensaba, digo, ¿cómo debe ser la admisión en Gradiva? Y entonces, ¿qué cuadros debe ver el doctor Marco Sériga? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué edades, por ejemplo? ¿De qué edades, doctor Yaría? Preséntelo usted al doctor Sériga, porque es un hombre de su confianza.
Sí, total confianza y respeto profesional. Hace casi 20 años que trabajamos, ¿no? 22 años. En un puesto importante de contención de pacientes que vienen habitualmente. Alguno toca el timbre, me sorprendió, dos que tocaron el timbre, vencidos, derrotados. Uno había rifado un coche por cocaína y había transformado un cheque de 700 mil pesos también en cocaína, que era de la empresa familiar, y vino desde una zona del interior a Buenos Aires a tocar el timbre a que lo ayudemos. Otro, murió la novia, que le faltaba un pulmón por el crack y que por el otro tenía oxígeno y seguía consumiendo crack, y murió la novia. Y mataron a un amigo. Llama un viernes desde una zona de la provincia de Buenos Aires y dice, voy para allá. Era un fugitivo, se asustó. Ahora está internado. Me escribió una carta maravillosa. Otro lo trae la policía. Todavía está la policía en la puerta. Digo, ¿qué hacen acá? Si el paciente está bárbaro, sin nariz, se la comió la cocaína, deteriorado. Otro, le mostraron oro, no era oro, eran piedras de crack. Dejó el negocio y se fue, y volvió a los 4 días y parecía un viejito senilizado. Otro, durante 40 días vagó por la calle luego de consumir y apareció en canales de televisión siendo buscado por la familia. Hoy está con nosotros. Estos son los pacientes de la pandemia, pandemia de la cual no se habla. Te dejo ahora con los especialistas de admisión que cuenten, porque hoy, Osvaldo, el tema es cómo se van complejizando y teniendo pacientes cada día más deteriorados.
Porque yo me imagino, a ver, desde mi ignorancia, ¿no, doctor Zeriga? Una oficina de admisión, como puede ser la admisión en cualquier otro lugar, en donde la casa se reserva el derecho de admisión. Este pasa, este no pasa, por distintos motivos. Pero ¿cómo es la admisión en Gradiva, en un centro de recuperación? Porque se supone que los que vienen aquí no admiten discusión, necesitan recuperación.
Gracias por las palabras. Es así como lo decís. En principio la admisión es bastante ecléctica porque en nuestro sector tenemos varios pacientes de diferentes rangos de edad. Siempre decimos lo mismo cuando los hacemos ingresar al sector y los presentamos, que lamentablemente esta enfermedad no distingue ni condición ni edad, y esas cuestiones se ven en lo diario, lo cotidiano. La admisión es bastante particular porque hablaba Juan del carácter crónico de muchos pacientes o del deterioro que nosotros vemos, que en los últimos años ha incrementado bastante. Vemos chicos cada vez más jóvenes que vienen con un consumo fuerte, sobre todo de pasta base o de grandes cantidades de cocaína, y el deterioro que se evidencia en ellos es notorio. Nosotros nos encontramos con el dilema en admisión de tener un grupo de aproximadamente 20 pacientes, entre 15 y 20 pacientes, que, como me gusta decir a mí, no es un grupo parejo, heterogéneo, uniforme. Y muchas veces nos tenemos que tomar el desafío de transformar a alguien que viene o que es traído en un paciente, ¿sí? En alguien que tiene que esperar, que precisamente por eso tiene que ser paciente, pero que también tiene que empezar a entender y a aceptar su enfermedad. Muchos vienen, Juan hacía referencia, a un recorrido doloroso de internaciones previas, pero también de maltrato. Lamentablemente esto es así, maltrato en otras instituciones donde simplemente se trabaja de otra manera, haciendo hincapié por ahí en métodos conductistas, y el tratamiento que nosotros intentamos brindar desde hace ya, en mi caso, un par de décadas largas y de la clínica 5 décadas, es un tratamiento integral, basado en las necesidades del paciente, en un marco teórico que todo el equipo comparte, pero que también tenemos múltiples miradas de la psicología y de las diversas disciplinas. Entonces, nos encontramos con esto, que es tratar de formar un grupo y, insisto, un paciente que se dé cuenta de lo que le está ocurriendo y que empiece a tener uno de los conceptos fundamentales para mí, que es conciencia de enfermedad.
Vayamos por partes, porque yo quiero ir precisando algunos conceptos que usted señala, pero analizándolo con respecto a la realidad. En esa cena donde yo hablaba de fentanilo como si yo supiera y no sé nada, lo que pasa es que los otros sabían menos. Uno de los que estaba sentados a la mesa no paraba de toser por fumar. Entonces yo le dije, ya lo había dicho tiempo atrás, digo, ¿no querés hacer un tratamiento para dejar de fumar? En aquel momento me dijo que sí. Y después yo le di el teléfono al doctor Yaría, nunca lo llamó. Pregunta uno. Para ser admitido acá, ¿lo tienen que traer o tiene que venir solo o por su propia voluntad? Porque si no hay voluntad de venir a recuperarse, va a ser como mi amigo que sigue fumando.
Pues se lo dijo un poco el doctor Yaría. En los últimos tiempos sí se ha dado para nosotros algo bastante llamativo. Esta es una clínica que empieza siendo de puertas cerradas y termina siendo de puertas abiertas. O sea, es una clínica de máxima contención profesional. Pero tenemos también en los últimos tiempos un incremento de lo que se llama la demanda espontánea, de pacientes que vienen a atenderse voluntariamente. Pero, como lo deben haber hablado en muchos de los programas, la voluntad en la adicción está cooptada, no hay voluntad. Sí, por momentos hay pequeños visos de realidad de pacientes que quieren mejorar, porque no conozco en mis años de experiencia un paciente que no haya querido mejorar, que no haya querido dejar de consumir al menos una vez. Los casos que menciona Juan, que han venido a golpear, bueno, uno de esos casos es un paciente que acá hizo un buen proceso y lamentablemente en la etapa de reinserción convence a su madre para que se lo lleve a otra ciudad y deja trunco el tratamiento acá. Lamentablemente eso lleva una recaída feroz, que es lo que les relató Juan con respecto a todas las pérdidas que tuvo. Entonces, insisto con esto, nosotros trabajamos con pacientes que vienen involuntariamente, que son traídos por la familia, por un oficio judicial, ¿sí?, compulsivamente, Y ese es un doble desafío porque, insisto, cuando mencionaba recién el temor de muchos pacientes al haber recibido cierto maltrato en otro lugar, nosotros trabajamos de una manera típica, con dos conceptos que para mí son fundamentales, que son amor, en el sentido más literal de la palabra y en el sentido más freudiano de la palabra, y límites, o límite y afectos, como lo quieran ver. Es una cuestión semántica, pero para nosotros es muy importante. Estos pacientes, cuando descubren que tienen un lugar, ya tenga 18 años, o 55 años, o 45 años, cuando se sienten escuchados, empiezan a tener un mínimo de confianza en cada uno de los integrantes del equipo, y ahí podemos empezar a tallar, a diseñar artesanalmente un paciente.
Ahora, yo me voy a permitir utilizar alguna de sus palabras. Usted habla de amor y límites. Esto no solamente es válido para un tratamiento, es válido para cualquier padre o madre de familia. Amor y límites. Hoy por ahí, no sé si hay el suficiente amor, pero lo que sí se nota es que hay una ausencia notable de límites. Pero por otro lado, vuelvo al ejemplo de mi amigo que fuma y que tose. Y yo digo, te vas a quedar sin pulmones de tanto fumar, porque el fumador es aceptado o no socialmente, pero fuma, tiene libertad, es legal, puede ir a comprarlo a algún kiosco, y él sabe que le está haciendo mal porque tose, no ve cómo se está quedando sin pulmón. Ahora, hoy, también, producto de la realidad, lo veo al doctor Yaría con un paciente, y me dice, me pasé una hora tomando café y hablando de Huracán. Y le digo, ¿cómo me pasé un... ¿cómo hablando de Huracán si vos sos de River? Y sí, dice, pero el paciente es de Huracán. Y si no tiene cerebro, de lo único que puede hablar es de Huracán. Entonces yo digo, uno puede imaginarse cómo es quedarse sin pulmón. Más o menos se lo imagina. Lo que no me imagino es cómo es quedarse sin cerebro producto de la droga, y mucho menos el que la consume.
Bueno, yo no quiero invadir un territorio ajeno como es el territorio de la neurología, pero gracias a la plasticidad neuronal y a un trabajo bastante metódico y día a día, como lo hacemos con los pacientes, nosotros vemos índices de recuperabilidad bastante interesantes en muchos pacientes. Es cierto que coloquialmente podemos decir es un paciente que no tiene cerebro, que está realmente muy dañado, que era a lo que yo hacía referencia. Pero también con tiempo y sin sustancias, y con un buen marco de contención, ahí viene el límite y el afecto, estos pacientes empiezan a recuperar cuestiones básicas como, por ejemplo, prestar atención. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, nos estamos escuchando, mirando, procesando, diciendo esto que dice Marco me parece bastante interesante o no. Digo, tener un juicio, discernir. Bueno, en algunos de estos pacientes, y no importa la edad, esto no existe y lo tenemos que empezar a generar. Ahí cobra valor un poco el trabajo del equipo integral.
Bueno, pero en esa mesa de admisión también está el licenciado Osvaldo Lettieri, que seguramente en cuanto entra le debe preguntar por la familia. ¿Cómo se constituye su familia? ¿Tiene familia, no tiene familia? ¿Sí?
Sí, sí, tengo familia y con mucha alegría y mucha responsabilidad. Y disfrutando también, se disfruta mucho la familia, lo recomiendo. Había un autor muy famoso que decía, es muy fácil dejar de fumar. De hecho, yo lo he dejado miles de veces. Comprender las adicciones es todo un tema. Yo estoy obsesionado, y vos lo decís, que tomo el tema de familia, pero no como una cosa para imponer a nadie, sino que es el nido del ser humano. Ahí se arma todo. Se arman los primeros afectos, los primeros vínculos, las primeras miradas. Ayer descubrimos un caso, porque estamos con Juan, de una señora que, y yo digo, los tratamientos son para los jóvenes o no tan jóvenes, el que tiene la problemática con la adicción, y la familia. Estos tratamientos en forma individual se reduce notablemente la efectividad. Voy a este punto. La señora de un muchacho de 30 años, 32, que está muy severamente dañado, recordó en la sesión familiar que hicimos el doctor Yaría y el doctor Doria que faltándole unos días tiene un accidente automovilístico, embarazada, iba en el auto adelante con el hermano, se mete abajo de un camión, la hago corta. Hoy en día la mujer se pregunta si el hijo no tiene problemas neurológicos por aquel trauma. La droga viene después. Por eso yo estoy tan obsesionado con este tema. Nosotros tenemos un éxito tremendo como asistentes, porque somos asistentes de la patología. Me encantaría que hubiera alguien que se dedique, porque yo soy un inútil, a la prevención, así yo tengo menos trabajo. Pero hoy se sabe que el inicio de consumo de cocaína es entre los 12 y los 13 años. Repito, cocaína entre los 12 y los 13 años. Hasta los 16 años, googleenlo, googlean todo el mundo, googleenlo, ¿qué pasa con las terminales nerviosas del cerebro entre los 12 y los 16?
Hay un artículo muy bueno en La Nación, que habla que precisamente la mayoría de las llamadas se dan entre los 12 y 16 años en el teléfono de la ciudad de Buenos Aires sobre la cocaína, y que aumentó en un año un 25% las llamadas sobre cocaína. Y con respecto a lo que vos decías, hay otro elemento. Hubo un elemento traumático, pero hay un elemento genético. Toda la familia, son todos adictos.
¿Juego, alcohol? Al juego, al alcohol, no pensemos LCD, nada más que...
LCD, decía, todas las drogas. O sea, estamos en presencia de la sociedad rota, de una sociedad sin familia, en donde la familia consume. No es un problema del paciente solo, Osvaldo, como vimos ayer. Todos estaban consumidos, salvo la madre, que estaba en lo, estaba ansiosa, porque se estaba dando cuenta, mientras hablaba, de que estaba rodeada de adictos.
Se estaba dando cuenta, dijo usted, doctor Yaría. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta del problema que nos afecta, del problema con el que convivimos, del problema que no queremos ver, porque no nos damos cuenta y por otro lado también lo negamos? Porque yo lo que observo es que muchas veces el adicto es confundido con un delincuente. Lo que observo también es que muchas veces al adicto se lo quieren sacar de encima. No solamente los familiares, sino también el propio Estado, que dice, bueno, venga cada día y váyase. ¿Cómo? ¿Y el tratamiento? Y el tratamiento que lo haga si puede, y si no puede, mala suerte. Hacemos una pausa, Ricardo, por favor, ponemos un poco de música y seguimos porque hay muchas preguntas. Hoy viene muy preguntón. Ya volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. Estamos saliendo en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, que toma todos nuestros programas, se lo agradecemos, y también nosotros recibimos el importante material que nos mandan. Pero yo quiero, porque acá estoy rodeado de tipos muy capaces, muy inteligentes, muy formados, a excepción de mi persona. Entonces yo quiero aprovechar mi ignorancia para preguntarles, porque estamos hablando de familias de adictos, de un Estado que te dice, bueno, para recuperarte tenés que venir a nuestros centros en los hospitales públicos, que no existen, no hay guardias toxicológicas en los hospitales. Entonces digo yo, esto me parece que es contradictorio por lo menos, pero me parece también que puede ser un poco perverso, si me pongo a pensar mal y digo que esto está hecho con toda la intención del mundo. Pues, ¿cómo puede ser que me manden a curar a mí a un lugar por ley y resulta que ese lugar no existe? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema ese de la desaparición del pulmón cuando fumo y la desaparición del cerebro cuando me drogo. Doctor Stein, ¿cómo es vivir sin cerebro?
Bueno, podría dar muchos ejemplos. ¿Vos me querés que hable de política o no querés que hable de otra cosa? No, yo primero quiero destacar una cosa muy importante de mi experiencia personal como psiquiatra, la importancia del grupo de admisión. Y además preguntarte, Marcos, si es admisión individual o grupal de inicio. Mi experiencia, que no es en el caso, digamos, de las adicciones, cuando yo lo hacía hace muchos años en el hospital de clínicas, teníamos la admisión grupal con algunos personajes de la psiquiatría, Emilio Rodríguez, Milanger y otra gente destacada, discutible por otra parte por otras cosas, pero la admisión grupal tenía el sentido de poder orientar rápidamente hacia dónde ir. No sé cómo es tu experiencia, por un lado. Y por otro lado, sobre el tabaco, es otro tema que se tocó, yo creo que, a pesar de que la nicotina posiblemente sea el de más alto contenido adictivo, tiene la posibilidad de poder dejar de hacerlo si uno tiene la voluntad. Pues la primera pregunta al paciente de quiere dejar de fumar, si quiere, si no quiere, mucho gusto, otra cosa. Y puede ser ayudado también desde el punto de vista farmacológico, ¿no? En ese sentido no es una defensa para mí de la industria farmacológica, tengo opiniones muy encontradas, a pesar de que hay muchos tratamientos que son absolutamente necesarios e indispensables. Entonces, a tu pregunta, que ya ves que te encontré un camino elusivo para no saber cómo responderla, ¿cómo es el cerebro vacío? Comparto, digamos, la opinión. Porque en última instancia siempre decimos que hay un lugar del cerebro con la potencialidad de recuperarse, siendo que hoy se habla mucho de la neuro, digamos, recuperación, y que a pesar de que ser minoría en un momento, puede con un trabajo terapéutico adecuado, con un apoyo familiar, sin ninguna duda, como dice Osvaldo, que eso comparto absolutamente, recuperar espacios de su cerebro, por lo menos para tener un nivel de comunicación humana suficiente para pensar que no es un simio, como dice Yería, que muchas veces viene como un simio, y poder encontrarse con la palabra tan importante para poder comunicarse, reconstruir un vínculo familiar, tener una afectividad e inclusive tener, lo que es muy importante cuando se da cuenta, un proyecto, digamos, de vida, no nuevo, ¿no?
Lo que pasa es que estamos dando vueltas y finalmente terminamos en conceptos muy básicos y hasta diría sencillos. Amor y palabra, sí, señor.
El principio del verbo y Dios es amor. En todas las religiones aparece la palabra como vehículo y el amor. Lo que tratamos acá es de generar circuitos de palabra versus química, la sociedad propone la química, porque deja mucha plata a costa de muchos muertos. La ganancia son la plusvalía de dementes que deja. Palabra versus química y amor como vínculo, tomando el mejor concepto de Pigeon-Rivière. ¿Por qué vuelven los pacientes cuando tienen una recaída? Que hay vínculo, y ese vínculo lo sienten en la piel. El terapeuta que no tiene piel no puede trabajar en gradiva.
Amor, vínculo, palabra y límite.
Y transmisión de valores. Una familia, porque esto es como una familia sustituta, y cada vez más esto va a ser una familia sustituta. Hay mucha gente que necesita familia, porque no hay familia. Hoy hay un artículo bárbaro en La Nación que dice, necesito una familia. No hay familias adoptantes. ¿Quién habla en la campaña política de la droga? Nadie. ¿Quién habla de la familia? Nadie.
¿Y será que no les interesa?
Y hoy La Nación hace un artículo, léelo, Osvaldo, por favor, y vos también, hermoso, en La Nación Digital, de la cantidad de chicos abandonados
y de chicos que están clamando por una familia adoptante. Hagan una campaña por familias adoptantes.
Y nosotros hicimos el programa anterior, un programa básicamente sobre la familia disfuncional. Es decir, hay familias que están, pero no están. Hay familias que están, pero no sirven, porque son justamente disfuncionales. El padre se la pasa todo el día trabajando, la madre todo el día trabajando, los chicos se cuidan solos o se crían con alguna empleada, en el mejor de los casos. Es decir, hay un tema acá que me parece que es contracorriente. Porque yo le digo a la sociedad, me paro en la cima del monte y digo, bueno, a ver, vamos a estimular la palabra, el amor, los límites, un proyecto de vida. Pero resulta ser los laboratorios van a decir, pero piensen nosotros, mijo, ¿de qué vamos a vivir nosotros?
Hay un autor, perdón, que ahora voy a Osvaldo, Boris Cyrulnik, que cuando hay un libro maravilloso que se llama Escribiendo entre soles y sombras, el último que sacó, tiene 90 años, es un genio, nació y no tenía padres, porque estaba en un gueto nazi. Se transformó en el mejor psiquiatra infantil y pediatra quizá de la humanidad, junto a Víctor Frank, saliendo de los Auschwitz. Y él decía, en la antigüedad, cuando no había padre, el grupo se hacía cargo del chico y lo educaba. Hoy no hay familia, no hay familia ni hay una política para promover la vida familiar. Y si no hay familia, no hay Estado.
Amor, familia, límite, proyecto de vida.
A mí me interesan mucho esos temas, pero voy a tratar de ser un poquito más crudo. Estamos hablando de una enfermedad, que ya tristemente estamos viendo la tercera generación. Es muy común para nosotros que preguntarle a un joven de 19, 20, 21, 22 años, que antes yo no lo hacía, en el año 89 yo no preguntaba si el padre consumía o no, si la madre consumía o no. Hoy le pregunto al padre, y el padre me lo blanquea, me lo reconoce. Tengo un papá que incluso no vino nunca, me dice, mira, yo trabajo en una empresa de autos, estoy en blanco, todo perfecto. Yo tengo una vida, yo vivo consumiendo. Yo no lo voy a ir a ver a mi hijo. Lo que necesites, yo dentro de mis posibilidades te lo voy a dar. Pero yo no quiero hacer un tratamiento, mi hijo tiene que hacer un tratamiento. Entonces le pregunté, tu papá, contéstame esto. Gracias a eso el WhatsApp está muy bueno. Contéstame esto, le dije, ¿tenés algún antecedente de adicciones? No, ninguna. Perdón, alcohol, ¿ningún familiar tuyo? Cigarrillo, ¿ningún familiar tuyo? Porque hoy en día eso ya no son adicciones. Y quiero decir algo más. La marihuana ya no está considerada como una droga, está considerada como un chicle o como no sé qué, porque, por favor, recorran las plazas, presten un poquito de atención, miren los empleados que están descansando en la vereda o lo que sea, y lo que están fumando no es tabaco, están fumando marihuana, o sea que viven boleados todo el día. Si llegamos a empezar a hacer un estudio de cannabis a los que quieren sacar registro, porque el cannabis se mantiene en sangre por 2 semanas, fácilmente te da positivo un test de orina. Con una cosa sencillita, lo pones en la orina, en 3 minutos te da positivo o negativo en los últimos 15 días. Se cierran los CPA para registro porque la mitad no. Alcohol sí, ¿viste? Eso sí, pero eso se va rapidito, en 1 hora y media se va, te baja. La marihuana no, en 2 semanas te da positivo. Hacerlo en un colegio, soy un nazi.
Claro, lo que pasa es que yo también recuerdo muchos de los testimonios de los chicos y chicas que han pasado por acá y casi como que encuentro un común denominador. Me decían, yo decía, ¿para qué te fumaste? ¿Por qué drogaste? ¿Por qué? Para no sentir. ¿Por qué no sentir? Si ahí justamente forma parte de la vida, el sentir, el sentimiento. Ahora, ¿cómo puede ser que el sentimiento se transforme en algo desagradable que yo necesito de un producto químico para no sentir? Pero esto es algo que me quedó muy grabado. Porque chicos y chicas jóvenes, era como que no quiero sentir la dureza de la vida, entonces prefiero no sentir. Hacemos una nueva pausa, escuchamos un poco de música, Ricardo, y seguimos en Adicciones Hoy, ¿te parece?
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar de todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, yo dejé planteado un poco el tema, que se lo quiero plantear al especialista, al doctor Seriga, el especialista en adicciones, pero básicamente en admisiones, y también a vos, Enrique, porque ¿cómo es eso que no queremos sentir? Yo entiendo que hay sentimientos que son desagradables, y cuando hace un gol Platense yo me pongo muy feliz, y cuando pierde duermo mal, pero lo tengo que sentir.
Sí, lo que ocurre cuando dice no sentir se trata, digamos, de un consumo no eventual, sino ya un consumo crónico, ¿no? Pero a mí me interesa, a partir, digamos, de la presencia de Marcos, poder preguntar esto nuevamente, porque yo considero que el grupo de admisión es un lugar fundamental para una institución que tiene que resolver justamente una perspectiva de una persona que viene con una enfermedad importante y dónde va. ¿Qué le propongo? ¿Qué te parece, Marcos, si podés comentar esto? Y luego te respondería lo que vos me preguntaste, Alberto.
Sí, primero responderte la pregunta que dejaste hace unos instantes, que es cómo es el método que nosotros utilizamos, y generalmente a lo largo de los años lo hemos ido, creo que, puliendo. Nosotros empezamos con una entrevista individual, en el marco íntimo de un consultorio con un psiquiatra y un psicólogo, pero esa entrevista generalmente la empezamos en el marco íntimo de un consultorio y la llevamos a nuestro sector, y la seguimos en un office donde ya empieza a interactuar con los demás. Terminada esa entrevista, hago la salvedad que me parece que es interesante acá, sobre todo por el tema de los sentimientos que estamos planteando ahora. En esa entrevista no solo hacemos lo que se llama una anamnesis, una recolección de los datos del paciente fría y parca, no. Obviamente que se hace eso, pero lo que también le vamos mostrando al paciente y le vamos brindando cierta tranquilidad. Por ejemplo, la tranquilidad de decirle: quédate tranquilo, que acá nadie te va a agredir, nadie te va a atar a una mesa o una silla. Fíjate cómo están el resto de los pacientes cuando los vas viendo, para que vean que no están sobremedicados, ni dobrándose, ni nada por el estilo. Explicándole cómo es el sector, porque hay puertas, ventanas, rejas, tranquilizándolo y empezando a darle un lugar. Y inmediatamente terminado eso, lo integramos al grupo. Buscamos un representante, salimos nosotros y decimos: hoy llegó Juan, lo presentamos al grupo, el grupo se acerca y, insisto, por eso quiero recuperar el concepto que a mí me gusta, que es el de artesanía. Si uno va construyendo bien el grupo lo recibe bien, le da un lugar, y el paciente ahí, en términos de lo que estamos planteando, empieza a sentir, empieza mínimamente a tener un lugar diferente a el de la oveja negra de la familia, el problema de la familia, el que siempre salta como un fusible, esto lo dicen los pacientes, sí, exacto, o el lugar del paciente señalado, que muchas veces, bueno, Osvaldo es un especialista en esto, muchas veces la familia lo traen, arreglalo, te lo dejo como si fuera un auto y lo vengo a buscar dentro de 3 meses, 6 meses, 9 meses, nosotros decimos: no, esto no es acá. Acá no es así, no es un depósito. Acá trabajamos con, insisto, la identidad integral. Es otro concepto muy importante, sobre todo para mí como terapeuta, es recuperar la verdadera identidad de estos pacientes, porque, voy a decir una cosa obvia, que se escucha comúnmente, pero ninguno de estos pacientes nació con un papel en la mano, con un porro en la mano, con una sustancia en la mano. Son emergentes de una determinada historia, de un determinado sociocontexto, y eso también lo tenemos que poner en práctica y en juego a la hora de recibirlo. Pero insisto, es fundamental, concuerdo con lo que dice usted, doctor Stein, brindar un lugar para que el paciente pueda desarrollarse y después determinar a dónde puede ir. ¿Cómo lo determinamos? Realmente en equipo. Yo puedo pensar una cosa, pero nos apoyamos en el equipo.
Decir que esto tiene una historia de 50 años. Entre la década del 70 y el 80, el New York Times decía que había que consumir cocaína. El New York Times, 2 o 3 veces por semana, porque era el champán de las drogas.
Repetilo, porque nunca lo escuché ni lo leí.
Está en el diario La Prensa del día lunes, en el artículo que se llama La tan amada y suicida cocaína. Entre los 70 y los 80 se da la gran batalla cultural en Estados Unidos, y el New York Times la llamaba a la cocaína el champán de las drogas. Mientras tanto, eso implica una gran publicidad. En Hollywood aparecen conferencias sobre la cocaína, todas alabándola. Solamente había un loquito llamado Najas que decía que no, que dañaba la neurotransmisión cerebral, etcétera, etcétera. Y lo despedían con una canción de Eric Clapton que decía: cuando el día ha terminado y quieres huir, cocaína. Cuando recibes malas noticias y quieres patear el cielo, cocaína. Todo esto estimula y se reían de él. Entonces este señor, a quien tuve el honor de traer a Buenos Aires, no sé si vos te acordás de él, Osvaldo Najas, el señor Najas, un genio, tan genio fue que China lo contrató, porque después de la guerra del opio quedaron un montón de chinos y entonces hizo todo un sistema asistencial, un americano, bien americano, fue contratado por los chinos, y un sistema preventivo. Y él dice, vamos a estudiar con las ratas. Tienen el 95% del genoma parecido a los humanos. Y el título mío es Morimos como ratas. Primera experiencia, en una caja te ponen comida y cocaína. Prefieren la cocaína y se mueren. Crítica, es una caja cerrada. Pónganle juegos, hace una caja con juegos. Prefieren la cocaína y mueren como ratas. Desde ahí, el NAIDA, que es el instituto, empieza a estudiar el cerebro. Y viene la década del cerebro en el 90 y dice, es una enfermedad cerebral. No queda duda, vienen defrontalizados. Un paciente me decía el otro día, en plena asamblea, no sé si estaba vos, Marcos, o vos, que cuando le mostraron el montón de piedras de crack, me dice, no tengo control, Yaría. Digo, perdiste el área de control, que es el lóbulo frontal. Tenés que recuperarte de eso. Esa es la historia del tema.
Bien, lo que pasa es que acá hay una cuestión que tiene que ver con los que tienen acceso o interés para conocer estas historias y los que directamente consumen sin importarles si va a morir como una rata, porque a mí qué me importa el futuro morir como una rata si la estoy pasando bien hoy.
Quiero aclarar que ese tema de Eric Clapton es muy conocido, muy famoso, y creo que muchos sabrán que un hijo de él se tiró por la ventana.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso hablo el tema de la familia. En realidad, en un pequeño descuido. También se ve en la peli, pequeño, lo digo irónicamente, ¿no? También se ve en una película el tema del consumo de la época que dice Yaría, que hizo Leonardo DiCaprio.
El Lobo de Wall Street.
El Lobo de Wall Street, donde todos viven a cocaína, haciendo negocios a cocaína, y además era, ¿cómo no consumes cocaína si eso es lo que realmente te estimula y te lleva? Entonces, cuando yo hablo de familia, no hablo en modo pacato ni nada por el estilo. No podemos armar la historia. A ver si me entendés, Alberto. Decime el nombre de tu abuelito, no sé. Decime el nombre de tu abuelita. Me parece que es María. ¿Tu abuelito tenía hermanos? ¿Viste? Para saber si había un tío abuelo alcohólico que consumía cocaína, porque desde la época de los cantantes de tango existe la cocaína. No lo inventamos nosotros ahora, ¿eh? Y por favor los invito a que miren, hay un noticiero que salió anoche, un informe que me pareció sorprendente, en Telefe, sorprendente, donde hablan los profesionales del consumo de fentanilo en los hospitales, en las clínicas privadas, y daban la cara en número de documento y todo a la gente que decía eso. Estoy esperando que alguien haga algo, porque se murieron algunos profesionales de la salud en el baño de los hospitales, quisiera saber en cuál.
Por eso yo decía, recomendaba la película El Negocio del Dolor, que justamente plantea eso. Pero no lo miren solamente como una película, es un caso real. Entonces, que con la complicidad de los laboratorios inescrupulosos, los médicos, anestesiólogos, enfermeros y algunos financistas, justamente lo que hacían era estimular la sobredosis de fentanilo para generar adicción. Sí, decías.
Lo mismo en el caso, digamos así, de lo tiene que ver con la industria farmacéutica. Yo en ese sentido quiero ser claro, no estoy en contra de la utilización, que es muy necesario en algunas situaciones, de la utilización de psicofármacos para la posibilidad de que el paciente piense y para que entre en una psicoterapia. Lo mismo digo cuando no hay ninguna posibilidad de psicoterapia, cuando el paciente está consumiendo porque le obstruye la posibilidad de pensar.
O con un cuadro psiquiátrico que vos los manejás también.
Exactamente, con un cuadro psiquiátrico. Entonces, en ese sentido, si yo voy a un congreso donde la intervención central es hablar contra todas las terapias alternativas, todas, el shiatsu, la homeopatía, la digitopuntura, todas, parecería que la única buena entonces, ¿cuál sería? La de la industria. Y además que está financiada por la industria. Entonces, yo no quiero ser enemigo de un visitador médico, que es un hombre que trabaja, ni tampoco pensar de que a veces necesito un antidepresivo importante cuando hay una depresión, no cuando hay tristeza nada más, cuando hay un cuadro depresivo, no se levanta, no come, no hace el amor, no hace nada, pero creo que estamos frente a un protagonista tan importante que que pasa como desapercibido. Y que ya cuando hace inclusive la propaganda de un producto, dice, antes decía consulte con su médico y su farmacéutico, ahora dice consulte con su farmacéutico. Mirá si nosotros lográramos más adelante, Juan, que la propaganda decía consulte con su psiquiatra, su psicólogo, su médico y su farmacéutico. Estaríamos en la gloria, digo yo, irónicamente.
Vamos a hacer la última pausa con un poco de música, Ricardo, y entramos en la recta final de Adicciones Hoy, ¿de acuerdo? De Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo por Radio Tribuna de Nueva York los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Yo les propongo a ustedes cuatro, que son los que saben y son especialistas en la materia, que dejemos por un lado la psicología, la psiquiatría, vayamos a la filosofía, porque yo quiero vivir. ¿Para qué nace el hombre? Para ser feliz. Ese es el destino. Yo quiero ser feliz. Quiere decir que todo lo que conspire contra la felicidad no me gusta. Ahora, ¿cómo me educan a mí? ¿Cómo me preparan para esta batalla? Diciéndome que voy a ser feliz, que todo me va a salir bien, que no voy a tener ningún problema, que no voy a tener ninguna angustia, que no voy a tener ninguna tristeza. Porque la pregunta es, vos, Enrique, dijiste, ojo, ¿estás triste o estás deprimido? Si estás triste, espera que se te pase. Si estás deprimido, vamos a tratarlo. Entonces, si yo vendo pastillas para la depresión, yo te voy a decir, vos estás deprimido, toma la pastilla. Si yo estoy triste o vos estás triste y yo te asesoro bien, por ahí te hablo y te hago ver que la vida es agradable, sin necesidad de pastilla. ¿Estoy muy confundido, doctor?
No, la pregunta es válida, pero voy a tratar de contestártelo en términos filosóficos. Creo que esto tiene que ver con, bueno, hoy justo Juan mencionó a alguien que también admiro mucho, que es Víctor Frank, y que precisamente la obra es la vida y la búsqueda del sentido, ¿no? Exacto. Creo que nosotros lo que buscamos es recuperar eso en términos filosóficos, que es el sentido de la vida. Creo que sos muy feliz al poder ejercer tu labor como periodista, entrevistando y escuchando. Nosotros creo que somos, particularmente yo soy muy feliz de poder ejercer mi profesión con pasión y amo el consultorio y por eso lo considero una actividad artesanal. Lo que nosotros intentamos brindarle a los pacientes, créanme que no son palabras vacías, sino todo lo contrario, es la posibilidad que la vida cobre sentido y ahí viene este concepto de identidad, de despojarse de esa pseudo identidad, de ese falso self, diría alguien, que la droga te da, porque mal que mal la droga te da una identidad. Quiero hacer un pequeño aporte a algo que dijiste recién, está el que consume y dice, a mí no me importa lo que pase. Yo por ahí no estoy tan de acuerdo, creo que siempre hay una porción del adicto que tiene algo de registro del dolor y que quiere recuperar su ser, su identidad. Tener sentido, que es lo que venimos hablando mucho en los grupos con Juan los días lunes. Un sentido. Saber que estoy acá, en este momento, haciendo lo que quiero y que voy hacia un determinado lugar. Esto, que es fácil hasta para pronunciarlo y decirlo, nos lleva tiempo y mucho.
Bien. Es un elemento, sí. El sentido de la vida, que puede ser desde volver a la facultad, estudiar acompañante terapéutico. Tenemos acá contadores que volvieron a ser contadores desde acá. Esto es la intimidad, el sí mismo. Pero te vuelvo a insistir que la droga es un problema de un poder transnacional. América Latina está para los dueños de la cocaína y nos van a inundar de cocaína como nos está inundando de cocaína. Y para Estados Unidos y Canadá y parte de Europa, te voy a leer un informe de Bloomberg que dice: en la próxima, China considera al fentanilo como un arma geopolítica contra los Estados Unidos.
No, porque es muy fácil, si a mí me atacan con aviones, submarinos o barcos, armar una estrategia de defensa. Pero si me atacan con fentanilo, ¿qué hago?
Orwell dijo: llegará un momento que no harán falta más bayonetas ni trincheras. Solo bastará con propaganda, cambiar el sentido común y drogas.
Y bueno, cuando han dicho que se perdió la guerra contra la droga, esa famosa frase utilizada para decir legalicemos todo, suponiendo que eso va a evitar el problema, tenemos que es imposible en Estados Unidos mismo, de quien se habla, que tiene 30 millones de adictos o más en este momento. Y ya justamente con la mortalidad por sobredosis de fentanilo, unos 100, 120 mil personas por año, ¿no?
Osvaldo. Y los chinos llevan una ventaja. Tuve la suerte de conocer China hace unos años atrás, fui con mis hijos para hacer un emprendimiento comercial. Me tocó estar en Hong Kong y en dos ciudades internas de China. En esas ciudades se mueve muchísimo dinero de todo el mundo, alemanes, australianos, argentinos, brasileros, van a comprar mercadería, todo viene de China. Sabes que los autos alemanes, los mejores, los chips los hacen en China. El auto de mayor costo a que llega a Argentina, el chip está hecho en China. No hay chip, no hay celular, no hay teléfono, no hay línea. Y había una vereda de 300 metros con dos negros, dos morochos negros, piel negra, caminando y vendiendo drugs. En esa vereda nada más. Después también conocí la noche de Hong Kong y la noche de Shenzhen, que era la ciudad que yo fui, una ciudad netamente comercial. Ahora, por ejemplo, en el edificio de una de las personas que era amiga ahí en China, una mujer de 27, 28 años, mucho dinero, porque vende a todo el mundo, toma vacaciones en le gusta mucho España, Barcelona, el sol, etcétera. Para hacer una reunión de invitados, a la cual me invitó, y yo no fui, porque me dio cierta duda, tiene que decir nombre por nombre de las personas que están. O sea, China tiene la ventaja respecto a los otros, las otras potencias, que hay una única opinión, punto, y eso baja. Esto está mucho más complicado que en esos lugares tan autoritarios. Tantas cosas queremos decir.
Pero eso que vos decís me da pie para el final, para el cierre, agradeciéndole al doctor Marco Seriga que nos haya acompañado e ilustrado, que evidentemente el tema del amor, la palabra, los límites, un proyecto de vida, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con las religiones. Pero hay algo que es una guerra, yo creo, entre el bien y el mal. El bien y el mal se están disputando todo esto. Pero ¿en qué medida existe la información, se la trata como corresponde, se le da el espacio? Porque a mí me llama la atención que a muchos prestigiosos colegas muy importantes, yo les hablo de la importancia del narcotráfico en América Latina, de la importancia del presidente de Colombia exportando más cocaína que petróleo y café, o del fentanilo, y lo consideran como un tema de segundo nivel. Entonces yo no creo en las casualidades, creo en que todo se produce por algo, y entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿El desconocimiento es producto de la ignorancia o de un interés secundario que no alcanzamos a ver? Nos vamos, nos encontramos Dios mediante dentro de 7 días, siempre por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Ricardo, es todo tuyo, ponele música y haced esto un gran programa. Chau.